En caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
Caliente.mx, más acción, más diversión. Presenta.
Una producción original de Chup.
Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
Soy tu teammate, Salma del Toro.
Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera.
Esto es Final Lap. Arrancamos.
Hello, formuleros, ¿cómo están? Oigan, qué emoción, ya vamos en el capítulo 81, ya estamos en la cuenta regresiva para llegar a los 100, entonces vamos a hacer algo seguramente muy especial. Pero obviamente le quiero dar la bienvenida a mi co-host, Alex Escalera. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, fíjate que muy bien. Estoy muy contento, episodio 81. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles a todos los que nos escuchan es que activen la campana en su plataforma de audio favorita y que nos den 5 estrellas de calificación, porque es muy importante para nosotros y esto pues nos ayuda, ¿no? Como podcast. Pero ya sin más, así directo, vámonos directo a lo que es la carrera de Arabia. Bueno, el fin de semana de Arabia.
Gran premio de Arabia Saudita.
¡Qué aburrimiento! ¡Qué cosa tan más fea estamos viviendo a 2 carreras de la temporada 2024!
Quiero decir algo. Creo que esta fue más entretenida que la de Bahrein. Por lo menos así yo lo sentí. Creo que hubo un poquito más de cosas que decir. Creo que lo que se llevó este gran premio fue Oliver Bearman, que nos dio un... pues sí, algo diferente, algo que no esperábamos. Como recordarán, Carlos Sainz le dio apendicitis y por lo tanto no pudo correr la carrera. Sí estuvo en las primeras prácticas, pero ya como tal, las terceras más bien y la clasificación no la pudo correr. Y de la nada llamaron a Oliver y le dijeron, hey bro, tú de 18 añitos vas a correr una carrera de Fórmula 1. Y hay que decirlo, lo hizo muy bien.
No, sí, lo hizo bastante bien. Me gustó mucho una frase que dijo: en Fórmula 2, uno corre al límite del coche. En Fórmula 1, se corre al límite del piloto. Yo dije, wow, dije, este muchacho, increíble. Sí, pues fue la única sazón diferente que nos dio. Pero vamos a recapitular, o sea, comenzamos el fin de semana, todo parecía muy, muy bien. Carlos Sainz tenía cierto dolor de estómago. Dije, no es la primera vez que pasa, muchas veces que... Checo, ¿no? Que, no se sentía bien del estómago, se va a perder el media day. Media day, tú dices, pues bueno, ok. Pero sí se veía muy mal. En las primeras prácticas se veía que le costaba de que salir, entrar al coche. Se ven 2 sesiones así para tener apendicitis. ¿Cómo es posible? Y el médico también. Bueno, es que la apendicitis, como dicen, ¿no? Que te puede salir de un momento a otro.
Sí, sí, sí.
Pero ya unos, el médico... ¿De Ferrari?
No, y además él también, ¿qué onda con su umbral del dolor? Porque definitivamente yo conozco mucha gente que le da apendicitis y literal no se puede mover de su cama. O sea, ya, ahí está medio muerto. Realmente creo... a ver, también hay que poner en contexto que el domingo llegó a la carrera. A mí se me hizo un poco forzado. Como que el vato también... Carlos estaba mirando como zombie de que no puedes. Ey, no pasa nada, nadie te va a juzgar, eres un ser humano y al final pues... tienes que recuperarte, pero bueno, lo vimos, ya salió en redes sociales de Ferrari y también de Carlos Sainz, que todo salió bien, y de la nada lo vimos llegar.
Bueno.
Sí, hermoso, la verdad, lo queremos mucho, yo te amo en sí, entonces, bueno, bien por Carlos. Digo, esto lo puede afectar en algún momento, porque evidentemente los puntos que hace Oliver no se le van a sumar a Sainz, pero esperemos que se recupere y pueda estar luchando por, pues, un buen puesto en el campeonato de pilotos, ¿no? Digamos que es como si no hubiera empezado la carrera. Pero ya en clasificación vimos lo que esperábamos ver, ¿no? Un Max Verstappen siendo Max. ¿Qué les digo? Bien, no sé si han visto ya ahorita un TikTok o un... No me acuerdo el nombre del usuario. Que está haciendo tal cual el campeonato de pilotos .5 o algo así.
El 1.5.
Ya ni siquiera toma en cuenta a Max. O sea, lo tacha, así.
Ni a Checo. O sea, toma el F1.5, creo que es... la Fórmula 1 sin Red Bull. Que hasta eso no está tan reñida, Leclerc ya se está yendo.
Sí, sí, definitivamente, pero me dio mucha risa, la verdad es que gran contenido. Y pues sí, o sea, definitivamente Max se vuelve a llevar esta pole position, después Leclerc en segundo puesto, y luego tuvimos a Checo Pérez. Pues digamos que a muy poco de Leclerc, pero definitivamente Verstappen dando el salto que tenía que dar.
Sí, no, y bueno, pero enfocando a Berman, Berman llegó de Fórmula 2, hizo pole position en Fórmula 2, pero no pudo correr con la pole. Eso también, fíjate que se me hizo un poco de mala gestión de Ferrari. Estás viendo a tu piloto, o sea, uno de tus pilotos un poco mal, llámale a Giovinazzi, que es tu piloto reserva, o sea...
Es que Giovinazzi estaba en Qatar. Según yo lo que leí es que Giovinazzi estaba en otra carrera, entonces ya como que no podía llegar y así, por eso es que lo mandaron a...
Ok, pues bueno, porque pues también ahí hicieron mala gestión. A ver, me le va a afectar en el campeonato de Fórmula 2. Y, pero por ejemplo, tenía la pole position.
Pero yo creo que esto no supera nada. O sea, definitivamente pasó a la historia por ser el piloto más joven en Ferrari en debutar. Dos, gana puntos en su primer carrera en Fórmula 1 y además debuta con la escudería Ferrari. Yo creo que así hubiese
tenido la posibilidad
de ganarlo. Claro, creo que fue un gran paso para él, pero definitivamente lo hizo muy bien, incluso en clasificación. Digo, llegó hasta Q2, quedó en 11, pero bueno, mucha gente ni siquiera esperaba, ¿no? O sea, superó a los Alpine, ¿no? Que Alpine definitivamente va de mal en peor. Entonces, creo que lo hizo muy bien frente a Ferrari, y obviamente esto le abre la posibilidad a que pueda llegar a Fórmula 1, sí. De inmediato, tal vez no.
Pero obviamente... pues, a lo mejor para Haas, es lo que yo estaba pensando, o sea, si bien Berman fue de los que probó, o sea, nosotros ya vimos correr a Berman, lo vimos en el Gran Premio de México, corriendo para Haas. Lo que yo pienso que pueden hacer es Magnussen, que a lo mejor es el piloto que ya es grande, que ya no te está dando más, que, o sea, digamos, no te está haciendo lo mismo que Hülkenberg, podría sin ningún problema el próximo año, oye, pues darle las gracias a Magnussen, hizo muy bien las cosas en su momento, bajarlo, subir a Berman. Y yo creo que posiblemente eso es lo que va a pasar. Yo creo que con este fin de semana es muy seguro de que pase, por cómo Berman lo hizo. O sea, el debutar en Arabia Saudí y luego debutar sin siquiera haberte preparado, una sola práctica. Y en carrera, los ritmos, a lo mejor fue lento, creo que las primeras 3-4 vueltas. De ahí en más, el ritmo ya era de como, pues no te diré de Max Verstappen, de Checo, pero lo hacía como uno ya de Fórmula 1. Entonces, sí, con eso ya demuestra que puede, con eso demuestra que ya está listo. Entonces, para mí, ya verlo en Haas el próximo año, de hecho, sería lo que deberían de hacer. Vimos también al papá súper feliz, eso, como me dio un chorro de ternura, o sea... Muy bien por el papá, se ve cómo lo ha apoyado bastante y la reacción que tenía, ¿no? Y a John Elkann, el presidente de Ferrari, llegando y con el papá es como de que mira a tu muchacho.
Sí.
Y le dije,
no, definitivamente,
por favor.
Un momento. Sí, no. Y además, oye, pero a ver, ponemos, yo tuve como un throwback, tal vez un poco raro, pero recordarás que cuando De Vries debutó en Fórmula 1 también entró a puntos y entonces fue, digamos, como su pase directo a Alfa Tauri. ¿Crees que podrías hacer la misma situación en donde le den chance a Berman y que no todavía no esté lo suficientemente listo? Digo, son categorías diferentes, el muchacho es una promesa, evidentemente, está más joven obviamente que De Vries. ¿Crees que pueda suceder algo parecido o más bien ya De Vries no fue la presión más que nada?
Si bien eso es un tema, eso es un tema que de hecho se debatió mucho en los comentarios y en Twitter y así, fíjate que siento que no es lo mismo. De en cuanto a De Vries, pues ya tenía cierto recorrido, ya tenía cierto paso, ya campeón de Fórmula E también. Entonces no siento que haya sido lo mismo. Aparte, pues sí, hizo una muy muy buena carrera. Y te digo, De Vries es bueno, o sea, De Vries no es malo. El problema fue el contexto y situación en la que estuvo. Digamos, llegó un Alfa Tauri que no era tan bueno... Pero llegó y de volada te lo empezaron a juzgar contra Yuki Tsunoda, que ya está bien estable, y pues la poca paciencia que hay en Red. Esa es la diferencia. Digamos, en Haas no es como que va a tener la misma presión, al ser un novato tampoco va a haber esa presión, y yo siento que puede, o sea, como que puede desarrollarse desde ahí. A Mazepin le iban a dar 2 años, a Mick Schumacher le dieron 2 años. Sí, entonces, por eso digo, o sea... Pueden subirlo y tienen paciencia.
Y además creo que a Mick Schumacher... Sí, justo. Yo creo que a Mick Schumacher también le dieron un hasta aquí por el tema de que sí chocaba demasiado, ¿no? Igual si no hubiese chocado tanto, hubiera dado más chance, más tiempo. Pero bueno, sí espero que Oliver Berman pueda llegar a Fórmula 1. Creo que es un es un gran piloto, digo, tendrá que hacer su lucha como todos, ¿no? Como todos llegan a un equipo, pues tal vez no de punta, sino más bien empiezan a foguearse y luego llegarán pues a Ferrari o a Red Bull, no sabemos, Mercedes, lo que sea, pero definitivamente lo hizo muy bien y lo del papá, como dices, fue tremendamente tierno. A ver, y ya no inicié este episodio preguntándote, ¿cuánto le das a este gran premio en su totalidad? O sea,
amiga, yo le voy a dar un 6 de 10, la verdad, no. Sí, o sea, es que la verdad estamos en esta parte donde estamos teniendo coches muy buenos, donde no hay una falla, donde no hay, o sea, son muy, muy fiables. Tenemos pilotos que rara vez cometen errores. El único que cometió error fue Stroll y fue porque escuchando radios y todo se estaba queje ya sobre los neumáticos de adelante, ¿no? Se presionó bastante.
¿No? En prácticas.
Sí, justo. E igual, el mismo problema lo tenía acá. Se estuvo presionando porque empezó a perder ritmo, empujó de más, terminó en la pared. Ok, pero nada más eso.
Sí.
Y también estamos viendo neumáticos que ya no se degradan. Estamos viendo ahorita una Fórmula 1 perfecta. Eso ocasiona que no sea perfecta. No hay emoción, no hay competencia, no hay variabilidad. No hay nada de eso. Y no te digo, ay, regrésenos a los tiempos de antes, a la Fórmula 1 antigua. Porque la Fórmula 1 antigua también era igual. O sea, la Fórmula 1 antigua también tenía sus momentos de, pues, Senna y Prost en McLaren, súper adelante de todos, ¿no? Sacándoles una vuelta, incluso hasta el tercer lugar, Michael Schumacher en Ferrari. Pero no había, o sea, estaba esa variabilidad también, ¿no? E incluso con Mercedes, ¿no? Que a inicios de temporada, bueno, en inicios de era, en el 14, sí fue Rosberg Hamilton 100%, pero conforme iba avanzando la era, los demás lo iban alcanzando. Ahora no parece. Ok, a lo mejor es muy temprano, pero las carreras están siendo, la verdad, aburridas.
Geniales, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando ya de la carrera, ¿qué te pareció? Creo que Checo Pérez tuvo una buena arrancada, en donde yo creo que eso fue algo emocionante. Un safety car muy temprano, incluso muchos de los pilotos dijeron como, hey, la estrategia obviamente se arruinó cuando vimos un safety car tan temprano. Pero bueno, Verstappen haciendo lo suyo, yéndose, empezó a sacar algunos segundos de diferencia. A mí lo que me quedó, o sea, dije, wow, con los Red Bull. Uno, obviamente la diferencia entre Checo y Max, y también la diferencia entre, en su momento, entre Leclerc y Pérez. Cuando penalizan a Checo, Checo no tenía los 5 segundos, y entonces empieza a avanzar, gestionar todo lo que tú quieras. El ritmo de carrera de Checo fue muy bueno, y logró a abrir ese rango. Entonces, bueno, sí, lo de Red Bull está siendo impresionante. Yo quiero decir que Piastri queda en cuarto lugar frente a un Norris que queda en octavo. Ustedes saben que yo estoy en la Piastri neta y entonces, no sé, esto me emociona porque igual en el campeonato de pilotos ya Piastri está sobre Norris, que no son tantos puntos de diferencia, ojo, pero me emociona. ¿Qué estará sintiendo en ese momento Lando el ver que su compañero de equipo más joven que él pues está teniendo mejores resultados? Digo, llevamos dos carreras, igual estoy exagerando, pero seguramente es algo fuerte para ti.
Es un muy buen punto, de hecho, o sea, en sentido de que es que Lando Norris es el consentido de McLaren, es la promesa, es así. Pero es que Oscar Piastri, no nos olvidemos que él es un talentazo. O sea, él llegó y él se echaba a todos en Fórmula 2, así, pero bien fácil. Llegó a Fórmula 1 después de un año sabático e impresionó. Se puede decir. Y es lo que, o sea, lo que quiero, o sea, que no olvidemos quién es Oscar Piastri. A lo mejor no tiene ahorita el mejor coche competitivo, a lo mejor no es el más mediático, no como Norris, ¿no? Que Norris habla y ya le sale cualquier nota ahí en internet. Sí. Pero Oscar Piastri como calladito y lo va haciendo muy bien. O sea, pues, por ejemplo, fue interesante ver cómo Piastri iba peleando contra Hamilton. El Mercedes tenía muy buena velocidad punta, mientras que el McLaren no. Pero en lo que es curvas rápidas, curvas medias, el Mercedes perdía muchísimo tiempo y otra vez volvía a Piastri a acercarse. Era un cuento de no acabar. Muy interesante ver eso. Obviamente, eso yo creo que fue de lo poco interesante de la carrera. Pero sí cometió un error. Piastri cometió un error cuando parecía que ya rebasaba a Hamilton, terminó bloqueando, y es que eso también es la presión de, del 7 veces campeón, pero está aprendiendo, ¿no? La verdad es que no, Piastri lo está haciendo muy, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede hablar de este gran premio? Pues, por ejemplo, lo de los pits cambió completamente algunas cosas. Fue Lando Norris, uno de los afectados, Hamilton también.
También, sí, justo.
Es que no los metieron porque no sabían qué tanto se iban a cambiar. Porque ellos dijeron, si te metemos Norris, va a salir detrás de Berman, con Hulkenberg y todos ellos, ¿no? Y por eso no lo metieron. Pero al darse cuenta de que entraron muchísimos, fue cuando dijeron como, creo que la regamos. Ajá, creo que la regamos.
Sí, no, definitivamente creo que esa estrategia que tomaron para Norris y para Hamilton, por lo menos, sí los afectó. Y obviamente ya cuando entraron a pits, pues ya salieron muy, muy atrás y tenían que estar, pues, adelantando coches. No sé, cuando empezaron a llamar a la gente a boxes, yo dije, porque aparte en la transmisión, la primera cajita que apareció de radio fue la de Checo y yo, ay, ay, ay. Muy temprano, pero bueno, ya después todos llegaron. Y fue cuando justamente a Checo lo penalizan con 5 segundos por una salida peligrosa. Que también, digo, los 5 segundos lo entiendo porque ya ha sido pues visto en otras carreras. Pero también un punto su superlicencia, que Checo ya tiene 8 puntos con este punto. Entonces, digo, ya empiezan a vencer estos plazos a partir de septiembre. Podríamos decir que Checo, a menos de que neta esté teniendo...
A menos que te haga un Japón de nuevo en 2023, que en Japón somos 4, o sea, por eso...
Sí, justo. Entonces, ojalá que ahí Checo sea más precavido, pero que también el equipo sea... Pero al final creo que Checo se echó la culpa, ¿no? Que dijo como que yo no puse mucha atención y como que...
No, pero sí fue del equipo, o sea, eso ya lo hizo por...
Por ser buena onda.
Ajá, por amable, pero no, fue completamente culpa del equipo, los que vieron fue al McLaren. De Piastri entrar, Alonso venía detrás. Se me hace un poco injusto que en sentido esto fue del equipo. O sea, porque el equipo es el que da el foquito verde.
Claro.
Cuando Magnussen no le pusieron ningún punto la superlicencia.
No, y fue 20 segundos de penalización. O sea.
Se me hace muy injusto, la verdad, esa parte.
La verdad es que sí. Magnussen haciéndola de super ayuda a su equipo, a Hulkenberg también. Pero bueno, la verdad es que creo que fue una carrera mejor que Bahrein. Esperemos que la situación vaya.
Pasaron más cosas, sí. Pasaron más cosas. Mira, yo como creador de contenido, no sé si te pasa a ti. 2022 podía hacer muchísimos videos de una carrera. 2023, hacía videos, pero no tanto. Y en 2024, fíjate que no he encontrado muchas cosas de qué hacer video. O sea, porque no pasa tanto. O sea, yo voy anotando como mis temas, ¿no? De qué voy a hablar. ¿Qué ha pasado? Pues es que, otra vez, por ejemplo, Max Verstappen gana. ¿Qué dices? ¿Otra vez gana? ¿Lo hizo bien?
Ya es tu mejor, haces el video de que escuchas. Ya de que está. Es chistoso, ya sabes. Ya
tengo los 24 videos adelantados. Yo, pero sí. Ya sí. Nomás se hace de puro compromiso, ¿no? Pero la carrera en sí, yo sí la pongo bajita, tú sí la pones un poco más alta, ¿no?
Sí, no, o sea, definitivamente creo que estuvo un poquito más entretenida. Creo que Berman le dio igual el toque, como que
tenía
la expectativa de Berman. Me encantó que lo hayan votado, yo igual voté por él como piloto del día. Aparte arrasó con un porcentaje muy alto, y creo que fue justamente por eso, porque definitivamente lo hizo muy bien, era el rookie, ¿no? Este año no teníamos rookie, bueno, pues... sorpresa, sí lo tuvimos, y bueno, pues ya venimos con un podio que era de esperarse, que quiero decir que otra vez le atiné, Max, Checo y Leclerc.
¿Yo qué dije?
Amigo, no recuerdo, pero creo que dijiste Checo.
¿Yo?
En lugar.
No, yo creo que... A ver, vamos a Spotify. Ah, bueno, no lo tengo en la compu, lo tengo aquí en...
Hacemos que Charlie nos ayude.
Ok, dijiste Sainz.
No, yo no habré dicho Sainz. Porque
no, nunca no, Sainz. Alma.
Ah, yo. Entonces yo estaba diciendo de que estaba coronando. Bueno, mientras Charlie nos ayuda a ver qué podios dijimos el episodio pasado, ¿qué te parece si vamos con nuestro ranking de Final Lap? En donde le vamos a dar el premio al mejor ni te hubieras presentado, a la figura de nuestro piloto del fin de semana y a la sorpresa.
El ranking de Final Lap.
Presentado.
Mejor te hubieras presentado a Ricciardo. Ok, que su carrera fue afectada por un pit de 40 segundos, error del equipo, pero Yuki se lo está comiendo cada rato. O sea, Yuki Tsunoda se lo está comiendo muy cañón. Terminó también con presión y terminó trompeando. No sé, a mí no te hubieras presentado, va para Ricciardo. ¿Qué más es?
La figura, nuestro piloto del día.
Sí, obviamente. Oliver Behr, yo creo que no hay otro.
Sí, definitivo. ¿No? Definitivo. Y por último, la sorpresa. Que creo que ahí lo puede ser también, ¿no?
Sí, o bueno, o no puede ser sorpresa mala. Pues la sorpresa mala es el Mercedes, ¿no va?
O sea, como el equipo en general. ¿O cómo?
Ajá. O sea, Mercedes no va, no está dando.
Y bueno, definitivamente para mí, el mejor ni te hubieras presentado. Híjole, creo que se lo voy a dar a... ya nos mandó aquí Charlie, como dijimos que iba a quedar. Yo dije que era Checo, Leclerc y Max. O sea, acerté, pero
Checo, Leclerc, güey. O sea, acertaste todo cambiado, pero sí ibas a sumar puntos, ¿no?
Exacto. Sí, justo. No sé, ahorita que nos diga Charlie qué dijiste tú, ya está escribiendo. A ver.
Según yo, sí lo dije bien.
Ay, vamos empatados, amigo, porque yo la atiné a Bahrein y hijo.
No, a lo mejor no vamos empatados. Porque, por ejemplo, ahorita sumaste todos. Sumaste todos nomás que con medios puntos. Yo no. Yo la pasada no, vas ganando ahorita.
Qué emoción. Ok.
Pero ya. Te digo, yo creo que el podio va a ser El podio va a ser. Siempre Verstappen, Checo, Leclerc o Verstappen, Checo, Sainz. Siento yo que eso va a ser los podios completamente. Mira, si no se bajan del podio Checo y Verstappen, no me sorprende, la verdad.
No,
me sorprendería que no. O sea, que no estén en el podio.
Pues mira, te voy a decir una cosa, sí. O sea, creo que los pilotos, incluso para nuestra sección de Final Lap, creo que sería algo muy obvio poner el mejor, más bien la figura, pues obviamente a Max, a Checo, porque definitivamente lo hacen muy bien, con lo que tienen, pues le sacan provecho, pero bueno, quitándolos un poco del radar, el mejor ni te hubieras presentado, yo creo que se lo voy a... Ay, no sé, estoy entre Zhou, creo que, híjole, qué lástima que tuvo ese choque, al final no pudo hacer mucho. Y, híjole, ¿sabes? Es que me da mucha risa. No sé si viste el previo antes de la carrera, cuando empezaron a... No me acuerdo cómo se llama el periodista o comentarista de Fórmula 1. Qué bueno, empezaron a comentar de que quién crees que se vaya el próximo año y así.
Lawrence Barreto. ¡Ay, cómo lo tengo atravesado este sujeto!
Y dijo de que no, yo creo que Checo se va. Y puso a Daniel
Ricciardo. ¡Qué coraje! Y lo hubiera ya en Londres. O sea, te lo juro, le hubiera dicho algo de haberlo sabido. A ver, Jumbo del Poker... ¿Cómo es que quieres a Checo fuera? Le hubiera dicho. No sé, la verdad, pero...
No, definitivamente, o sea, a ver, es su opinión y está ok, digo, al final, bien por él, pero definitivamente después vemos la carrera donde Checo queda en segundo puesto y justamente le toca ver el trompo de Danny Rick, o sea, que sí dije, híjole, bueno, aquí una cachetada con guante blanco, pero sí, Danny Rick creo que no está pasando en su mejor momento. Me encanta que Yuki está haciendo lo suyo, de verdad es algo que...
Yuki lo está haciendo muy bien.
Sí, sí,
me está gustando, sí.
Y yo creo que la sorpresa, obviamente, Berman, o sea, de verdad, me encantó su actitud, me encantó cuando dijo de que, ay, me escribió Sebastián Vettel, que es como mi héroe, de verdad, gracias, o sea, como muy agradecido, muy lindo, todo cero viciado, no sé, lo quiero mucho, así que ese va a ser mi ranking de Final Lap. Y bueno, pues ya, para irnos en concreto, amigo, vámonos a nuestra sección favorita, Checo Pérez. Nuestro viejo sabroso.
Chequito, nuestro viejo sabroso.
Fíjate que me está gustando, me está gustando lo que veo, me está gustando el Checo que estamos observando. Estamos viendo un Checo sólido, estamos viendo un Checo, ok, van dos carreras, pero es un Checo constante. El tiempo, el ritmo de carreras, muy similar al de Max Verstappen.
Muy.
La verdad es que yo sí estaba, o sea, sí estoy siendo muy feliz con lo que está demostrando Checo. Siento que está cómodo, como que está tranquilo. No lo noto con la presión de tengo que estar con Max, pero tampoco está presionado de no manches, lo estoy haciendo mal. está haciendo su chamba y eso me gusta bastante. O sea, te lo juro, si vemos un Checo así, pues durante toda esta temporada la renovación se hace. Y no me sorprendería por 2 años para...
De acuerdo, de acuerdo. Mira, yo creo que 2025 ya está casi casi de que firmado. 2026, no lo sé. Pero no lo sé porque con el cambio de reglas yo creo que va a ser un cambio de pilotos extremo. Entonces, bueno, pues a ver, esperemos que sí. Pero sí, para mí Checo lo hizo muy bien. Tuvo una muy buena arrancada. De verdad, yo dije, Checo, así debes arrancar. Digo, por un pelito de rana calva no pasó a Leclerc, pero después lo hizo muy bien. Y bueno, tuvo una carrera muy buena, muy sólida. Todo bien, o sea, Chequito lo estás haciendo muy bien. Hermoso. Clasificación, creo que tuvo una más bien, o sea, afirmo que tuvo una mejor clasificación que Bahrein. Y eso obviamente le da la posibilidad de, pues, no perder tanto tiempo, pues, ahí avanzando en tomar sus nuevas posiciones. Entonces, bueno, ¿qué espero de Australia? Espero, obviamente, que vuelva a estar en podio. Espero que Checo tenga una mejor posición de salida y con eso veamos, obviamente, ya acercarse a Max Verstappen, porque en cuanto a tiempos, en cuanto a ritmo, ahí va.
Sí, y, por ejemplo, ok, que a lo mejor sí necesita estar más arriba en clasificación, más arriba me refiero a segundo lugar, sí, pero me gusta lo que veo, no sé, te digo, desde que lo vi en Londres te dije, se le nota bien tranquilo, andaba bien fresco. Creo que otros años se le veía un poco más nervioso desde el inicio, o así un poco más presionado. No, ahorita anda bien en su chamba. Siento yo que ya hay conversaciones habladas de 2025.
Ojo. Yo igual creo que ya se sabe, o sea, definitivamente, o sea, a ver, ¿qué les digo? Y sí, bueno, definitivamente Checo lo está haciendo muy bien, estamos muy felices por él, y pues nada, Checo, te amamos, never give up, como siempre. Y bueno, les traigo un dato curioso y no curioso, pero sí una noticia, una muy buena noticia que se dio este fin de semana, y fue que, bueno, para próximos años tendremos el circuito de Qiddiya, que este circuito tal cual... pues se está construyendo en Arabia Saudita y se busca que ya el proyecto como tal termine en 2030. Pero ojo, o sea, no nada más va a tener un circuito dentro de Fórmula 1, sino son varias pues cosas como hoteles, centros de diversiones como un Six Flags. Entonces, bueno, evidentemente el circuito de Jeddah lo van a estar tomando en cuanto ya el circuito de Qiddiya esté listo. Y viendo las imágenes, no sé si las pudiste ver, Alex, ¿qué te parece? Siento que es obviamente una apuesta súper grande. Incluso Tornello en la transmisión en español de F1 TV comentó de que me encanta. Se ve que es un circuito como muy rápido, pero definitivamente que no se vuelva esto un circo. ¿Crees que lleguemos a eso o no? Porque en un principio con Miami, con Las Vegas, esperaba eso y Las Vegas terminó siendo una buena carrera. ¿Qué opinas?
Si te fijas, como que todas las nuevas van teniendo como la misma vibra de que Fórmula 1, o sea, por ejemplo, Silverstone, pues bueno, tiene su el layout, el trazado, y pues es a través de eso donde se colocan ya cosas de entretenimiento. En los nuevos está Las Vegas, ven a apostar en el casino y ve la carrera. Miami, ve, acá está la playa, tenemos tantos DJs y también está la carrera. Siento que es como que le quieren agregar mucho, o sea, tener mucho valor agregado. Este sí. No es diferente, este te quieren hacer como que es un music festival, creo que va a ser combinado al fin de semana de Fórmula 1, un festival de música, va a haber DJs, electrónica, mucha fiesta, y suena muy bonito y suena muy padre. Pero si la carrera es un asco, si la carrera no es entretenida, ese es ahí la queja de siempre, ¿no? Pero... no voy a decir nada, ya no voy a juzgar antes un circuito porque me pasó en Las Vegas. Y Arabia Saudí, bueno, acá en Arabia Saudí, el nuevo circuito este de Qiddiya. Interesante la subidota.
Exacto.
Que tiene 70 metros. O sea, eso sí se me hace muy interesante. Y visualmente siento que va a estar muy buena. Entonces, pues ni modo, también ponte tú como objetivo, amiga. De hecho, ya vi que estás subiendo tus videos motivacionales que están muy buenos. Ponte como objetivo 2030 o no sé cuándo va a ser. ¿Cuándo va a estar?
No, y definitivamente...
estar ahí, o sea, la verdad.
No, y aparte de todo, como que Arabia Saudita, o sea, yo vi el programa, normalmente los países, por ejemplo, en México o en Abu Dhabi pasó que durante el Gran Premio, jueves, viernes, sábado, tienen artistas invitados. Y en Arabia Saudita tuvieron a Alicia Keys, también tuvieron a Pharrell, tuvieron a gente grande, ya sabes. Entonces, siento que... va a ser una locura ese gran premio y mucha publicidad respecto a ese circuito. En redes sociales incluso de los pilotos se ve que hicieron la publicidad pagada. Entonces, bueno, va a ser una locura. Esperemos que la vida y todos nos dé la oportunidad de asistir a un gran premio allá. Y bueno, pues ahora sí, Alex, ya para ir cerrando este episodio. Y para ir cerrando este episodio, ¿qué te parece si hablamos de F1 Academy? Esta nueva, vamos a decir, nueva sección que vamos a tener, porque también queremos apoyar pues la categoría que está por. Está piloteada, ¿no? Por puras mujeres. A ver, demos contexto de este programa, digámoslo, de esta categoría tal cual. F1 Academy antes tenía otro formato que tal cual en 2024, que estamos en este año, ya cambió, ¿no? Y ya ahora nada más tenemos unas prácticas, tenemos una clasificación y tenemos dos carreras. Y bueno, tal cual la parrilla de la carrera 1 y de la carrera 2 se determina según las vueltas rápidas de la clasificación. La primera vuelta rápida, o sea, el mejor tiempo, pues se determina obviamente cómo van a salir en la carrera 1 y el segundo mejor tiempo determinan cómo van a salir en la carrera número 2. En realidad, como que empezamos a conocer más de F1 Academy justamente porque existían como, vamos a decirlo, las escuderías y otras marcas comenzaron a padrinar a las pilotos, pero hay que tomar en consideración que no significa que estén dentro de esa escudería. De hecho, las escuderías tienen nombres diferentes. ¿Cómo? Se los voy a mencionar. Como MP Motorsport, Campos Racing, Art Grand Prix, Rodin Motorsport. Entonces, ¿qué pasa? Estas escuderías tienen tres pilotos cada una, pero a cada una de estas pilotos una marca las decidió apadrinar, ¿no? Como Charlotte Tilbury, Alpine, la Academia de Fórmula 1, Tommy Hilfiger. Y bueno, pues las de escuderías, Puma, por ejemplo. Entonces, bueno, esto hace que les den un seguimiento en su recorrido por F1 Academy. Y bueno, pues amigo, platícanos de los resultados que tuvieron este fin de semana.
Mira, los resultados. Bueno, los standings tenemos con que, es que no sé cómo se pronuncia, pero se apellida Pauling, que es una piloto la que está liderando en este momento. Tenemos a Weur, es que no sé cómo se pronuncia, la verdad, perdonen si lo digo en algún momento mal. Tenemos a Dorian Pin, ella sí, ella es mi gallo, ella es la de Mercedes, ella ganó las dos carreras, pero fue descalificada injustamente también en la segunda carrera, o sea, ella ganó las dos.
Sí.
Y en la segunda no vio la bandera de cuadros, el equipo no le avisó también que ya se había acabado la carrera, y por ella seguir a ritmo de carrera cuando ya se acabó. Y cruzar de nuevo la meta, la amonestaron, la descalificaron. Para mí se me hace lo más injusto, una manera muy tonta de, o sea, perder, ¿no? El campeonato. Pero bueno, tenemos a la de McLaren, que es Bustamante. Ella sí es más conocida, ¿no? Ella sí es mucho más conocida, Bustamante. Tenemos a la única, ahí está, sí. Esta también debe ser nuestro gallo, porque es la única hispanohablante, Marty. De Campos Racing, ella va en quinto. Tenemos a Chambers en sexto y Edgar, que es británica, en séptimo.
Ojo, entonces, a ver, y tú te puedes preguntar, bueno, ¿la siguiente carrera va a ser en Australia? No, ellas corren menos cantidades de carreras durante el año. Obviamente lo que hacen es correr dos carreras por gran premio para que entonces tengan más tiempo dentro del monoplaza. La primera ahorita fue en Jeddah, la segunda va a ser en Miami, la tercera va a ser en Barcelona, la cuarta en Sandburg, la quinta en Singapur, la sexta en Qatar y la séptima en Jazz Marina, que también van a terminar justamente con la Fórmula 1. Entonces, me encanta porque creo que le están dando más visibilidad a la categoría, me encanta porque los pilotos de Fórmula 1 fueron a felicitarlas, fueron a platicar un poco con ellas, ahora que pues cada una está vinculada directamente a una escudería, pues tienen más acercamiento a los pilotos, que eso me parece muy bueno, y las que están patrocinadas por otro tipo de partner, como lo es Charlotte Tilbury o Tommy Hilfiger, bueno, pues de todos modos tienen el apoyo de esas grandes marcas al final, como Puma también. Entonces, muy interesante, le vamos a seguir dando el seguimiento, ya sea en Miami, Barcelona, Sandburg, pero bueno, un gran inicio de temporada.
No, sí, muy bien, ahora sí se nota, fíjate que como que pasó muy desapercibida, ¿no? El año pasado, Esta temporada ya se ve mucho apoyo. De hecho, se ve mucho más gente también del medio hablando, hasta los mismos pilotos, y eso me pone feliz.
Aplausos para todo el trabajo que está haciendo el equipo de Susie Wolf, porque lo ha hecho muy, muy bien. Y bueno, pues ahora sí, amigo, ¿qué te parece si nos vamos a nuestros duelos, que ya los extrañábamos?
Tenemos los duelos uno contra uno, pero esta vez tenemos de equipo, ya no de pilotos, amiga. Vamos a llevar esto a otro nivel, ¿no? Tenemos McLaren contra Mercedes. Se vio muy parejo. Tuvimos ahí el de Lewis Hamilton contra Piastri, pero también tuvimos a Hamilton detrás de Norris después de hacer pits. Entonces, esto está parejo en pista. Tienen a McLaren como el favorito en este enfrentamiento. McLaren con un momio de menos 138, Mercedes es de más 100. Y si tú te registras en caliente.mx y si apuestas $2,000 de bono de bienvenida a que Mercedes ganaría el duelo, cobrarías hasta $2,000, mientras que si lo apuestas para McLaren tendrías $1,700. Así que caliente.mx, más acción, más diversión. Pero tú, ¿qué opinas, amiga? ¿Tú apostarías a McLaren o a Mercedes?
No, yo creo que apostaría a Mercedes. Creo que, en este fin de semana creo que se les vio más fuerte a los McLaren. Pero definitivamente creo que la evolución la va a tener Mercedes. Tenemos a un Lewis Hamilton que, aunque sí ya se va de la escudería, creo que lo va a dar todo por ser Lewis Hamilton. Entonces sí, a ver, Piastri lo amo, Lando me queda increíble, creo que son muy buenos pilotos, pero definitivamente creo que el salto y que la lucha al final va a ser Ferrari y Mercedes otra vez. ¿Tú?
Sí, probablemente sí. Mercedes sabemos cómo desarrolla, pero fantástico los coches, es que sí, yo sí diría que Mercedes sería el tercero.
Ahí está, amigo. Entonces, pues nada, gran episodio. Estoy muy feliz de que pues nos estén escuchando. Cualquier comentario, duda, queja o aclaración lo pueden poner en los comentarios. Saben que los estamos leyendo siempre. Y bueno, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales personales. Alex, ¿dónde te podemos seguir?
Como Escalera F1 en todas las redes sociales, menos en Twitter. Ahí estoy como AlexEscalera17.
Y a mí me pueden seguir como Salma_del_Toro en todas las redes sociales. Recuerden que estamos ahí súper activos para que nos comenten, para que nos digan de qué les gustaría hablar. Y pues nada, amigo, muchas gracias por estos minutos de plática de Fórmula 1 y volveremos
más
muchísimo más.
Bandera Cuadros. Esto fue Final Lap.
Una producción original de Troop.